siempre contigo. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Venezuela hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio Venezuela hoy. Saliendo en vivo lunes 13 de diciembre a la 1:31 de la tarde, recordándoles que este programa igualmente se repite en varias emisiones a lo largo de la programación semanal. Sin embargo, pretendemos siempre en el equipo de Radio Martí llevarles un resumen de los acontecimientos que viven los venezolanos tanto dentro como fuera del país. Después de darle las gracias a Tony Simmons en los controles técnicos y también a Alejandro Sayas Bazán en la producción de este espacio, quiero darle las gracias a mis invitados en la tarde de hoy, que son Benjamín de Yurre, economista, columnista del Nuevo Herald, y a Darlis Arcia Pozo, ingeniero y analista político. Comienzo contigo, querida Darlis. Estaba viendo, y es una de las noticias que estoy destacando en mi reportaje hoy para las plataformas de Radio Televisión Martí, el tema de la espera el viernes de parte de la oposición señalada por Guaidó, entre ellos Gerardo Blay, en México. Pero yo no he escuchado hasta el momento que el oficialismo pretenda regresar a estas negociaciones que se intentaron adelantar en la capital mexicana. ¿Qué pasa o qué está ocurriendo allí? Escuché también decir a Gerardo Blay que ellos se van a mantener hasta que ellos vuelvan, y la razón por la que el Nicolás Maduro y su equipo oficialista no quieren seguir allí es porque se extraditó a Estados Unidos a Alex Saab, señalado como testaferro de Nicolás Maduro. Y además no ha mostrado interés para cambiar la situación, la profunda crisis sociopolítica que tiene Venezuela. ¿Qué hace la oposición según tu lectura en México?
Bueno, yo pienso, ante todo, buenas tardes, disculpa. Ante todo, yo creo que la oposición lo que está es tratando de llevar al régimen para reclamar su cuota de poder o de beneficios que iba a tener en esas reuniones que se estaban haciendo en México, y que, como siempre, el régimen pateó la mesa y puso a Alesa como un pretexto para no seguir las negociaciones. Eso simplemente fue una estrategia del régimen para alargar, llegar al proceso de elecciones, decirle a la gente de la oposición, que yo no creo que sean inocentes de esto, de llevarlos hasta participar en las elecciones, y después de eso, mira, no quiero saber más de ustedes porque su cometido ya lo logró. El régimen sabía que Alex Saab no iba a hacer nada, no iba a pasar nada diferente con él, porque eso ya estaba, decidido de manera firme. Iba a ser extraditado, se extraditó, y ya no hay nada más que hacer. La oposición venezolana no podía de ninguna manera, cambiar el destino de Alex Saab. Eso fue una excusa del régimen, simplemente para eliminarlos a ellos de la mesa. Ellos están invitando ahora al régimen nuevamente a México y a conversaciones, simplemente porque a lo mejor, y estoy casi segura de no equivocarme, la repartición del país no fue como ellos querían. Así es.
Ahora le pregunto, le hago la misma pregunta a Benjamín de Yurre, y gracias por tu tiempo, al igual que Darlis. Benjamín, ¿qué está pasando? Fíjense que mientras Darlis hace este análisis, ¿no?, habla de cuotas de poder. El presidente encargado, a pesar de la impopularidad a la que se ha enfrentado en los últimos tiempos, sigue siendo reconocido. El viernes pasado lo vimos participando en una cumbre virtual que liderizó la administración del presidente Joe Biden. Hoy en la mañana anunció y estuvo hablando de la posibilidad de unirse nuevamente en la segunda cumbre de líderes democráticos, un evento que contó con la participación de líderes de movimientos democráticos de Bielorrusia, Myanmar, Nicaragua, Hong Kong, Uganda y de Cuba. ¿Cuál es la pretensión de y qué pudiera lograr a estas alturas después de estas fallidas y cuestionadas elecciones del 21 de noviembre? ¿Realmente es lo que dice Darlis? Porque es muy rudo, muy crudo, y de verdad que yo creo que sería muy doloroso saber que solo quieren espacios políticos y que han perdido el norte de recuperar la libertad para Venezuela. ¿Tú coincides con Darlis?
Sí, yo coincido con Darlis exactamente lo que ella dijo. Yo pienso exactamente igual. Referente a lo de la cumbre de hoy, la cumbre se está llevando a cabo hoy, supuestamente, donde van a participar líderes de otros democráticos de otros países. Realmente a mí me gustaría saber, por ejemplo, quiénes son los que están participando por Cuba y por Nicaragua. Yo quisiera saber el nombre de esos líderes. ¿Por qué? Pues yo entiendo, y digamos, hay 50 naciones que están apoyando a Guaidó en su posición, en su oposición, ¿no? Pero lo que yo estoy viendo es de que es más de lo mismo y permanece todo igual, ¿no? De manera que esto se presta a muchas interpretaciones, qué es lo que puede estar sucediendo si es que Guaidó pretende permanecer en la posición que ha estado y que el país continúe igual, exactamente igual, en manos de la dictadura comunista de Maduro, y que Guaidó, pues, yo no sé, pareciera que formara parte inclusive del juego, ¿no? Tú sabes que es la parte que nos preocupa más a todos, ¿no? De que fuera algo, digamos, preconcebido, ¿no? Porque eso es lo que estoy viendo yo. En cuanto a la reunión de hoy, digamos que es la cumbre de las democracias, a mí me gustaría saber exactamente, porque es una cosa que se está realizando en este, yo creo que en este mismo momento, quisiéramos saber de qué es lo que están hablando allí, cuál es el tema que está tocando específicamente Guaidó. ¿Cómo él va a seguir jugando? ¿A qué va a seguir jugando? ¿Acaso pretende hacer elecciones limpias en Venezuela? Eso no existe, eso lo sabe todo el mundo. ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Hacer un referéndum otra vez en Venezuela? ¿Acaso pretenden hacerlo? Porque ya lo hicieron en el 2004 y sabemos lo que aconteció, digamos, totalmente un fraude. De manera que entonces, ¿qué es lo que él pretende cuando hay nada camina por la vía de elecciones o de oposición normal, como se puede hacer en cualquier otro país democrático? En Venezuela no es igual. Entonces, la figura de Guaidó, yo quisiera saber qué es lo que está representando, ¿no?, realmente, ¿no?
Bueno, es una pregunta y una inquietud que se hacen muchos venezolanos, precisamente frente a la posibilidad de resolver los graves problemas que está viviendo, entre ellos la extrema pobreza que padece dentro el pueblo. Hoy hay un reciente informe que se ha divulgado de la Organización de Naciones Unidas que habla del 27% de la población venezolana que se encuentra mal alimentada, pero sabemos que una universidad prestigiosa como la Universidad Católica Andrés Bello también hace semanas atrás realizó un informe de la pobreza alcanzada más del 94%, Darlis. Entonces, definitivamente no va a haber un cambio para el venezolano. El balance de lo que pudiéramos ya este año 2021, que está por terminarse en no más de 20 días o menos de 20 días, ¿qué va a pasar con ese pueblo en su lucha por tener unas elecciones? Un pequeño sector confió en ir a estas elecciones y resultó más de lo mismo, es decir, el régimen haciendo lo que sabe hacer, imponerse a la fuerza con brutalidad. Pero el gran perdedor entonces es ese ciudadano venezolano, tu tía, mi mamá, tu primo, familiares que pueda tener Benjamín, que es cubano, pero vivió más de 2 décadas en Venezuela.
Claro, mira, pero es que esto es crónica de una muerte anunciada hace 100, ya no sé cuántos años, 23 años va. Alejandro, aquí el problema es que nosotros no tenemos una oposición real. nosotros no tenemos una oposición comprometida al rescate, a salvar el país. Nosotros tenemos una oposición que simplemente cada vez que puede le da oxígeno al régimen para no perder sus cuotas de poder. Eso es todo lo que está sucediendo en Venezuela. Que a estas alturas digan que el 95, el 97, el 94, la mitad de la población, el número que tú le quieras dar, está mal alimentado. ¿Hasta cuándo vamos a vivir nosotros de estadísticas? No solamente están mal alimentados, estamos en pobreza crítica. La gente se está muriendo de hambre, los niños tienen un estado de desnutrición. Eso ya lo sabemos y es lo que siempre nos repiten. Pero hasta ahora yo le preguntaría a la oposición nuestra, la sentaría y dije, ajá, ¿y qué han hecho ustedes para que esas cifras cambien? ¿Qué han hecho ustedes en todo este tiempo para que no siga increciendo todos esos porcentajes de pobreza, de mala alimentación, de desnutrición, de enfermedades incluso que ya estaban erradicadas en muchas partes del mundo, están volviendo a Venezuela, producto de la mala alimentación? Entonces, lamentablemente y muy tristemente, esto que sucedió, nosotros lo sabíamos. Ellos ahorita están molestos, ¿por qué? Porque están peleando con el régimen una cuota de poder en Barinas. Porque a lo mejor detrás del telón, porque como nunca supimos qué era lo que se iba a plantear en México, dijeron, mira, bueno, entonces nosotros nos vamos a quedar con 5 o 6 gobernaciones. Ay, no fue así. Bueno, Nicolás, ¿qué pasó con esto? Porque eso no fue el trato. Esa es la posición venezolana que yo veo. Ahí no hay para nada. Mira, la gente se está muriendo de hambre porque lamentablemente todos esos que están en la oposición, a ninguno les falta nada en su nevera. Están pariendo como Guaidó y están paridos como Capriles y ellos siguen haciendo lo suyo y su nevera sigue llena. A Capriles no le va a faltar el pañal para la muchachita, ni el de Guaidó, ni le va a faltar la leche maternizada, porque tristemente ellos, tristemente para el pueblo venezolano, ellos no les falta nada, porque ellos están en un acuerdo con el régimen. Así bueno, de simple. El pueblo venezolano no tiene esperanza con esta gente.
Bueno, es terrible, es terrible. Yo intento como periodista buscar siempre en el balance de mis invitados a diario, en los reportajes que hacemos para Radio y Televisión Martí, que a los que nos oyen les pido nos sigan en Facebook, en el canal de YouTube, en cada una de las plataformas, en Twitter, para que estén informados de lo que está ocurriendo, sobre todo los que están dentro de la isla, que el régimen les impide tener información libre. Pero fíjense, me cuesta una tarea titánica tener a alguien que realmente me hable bien de lo que se ha hecho hasta ahora, alguien que nos dé una suerte de esperanza de que vamos a salir de esto, a pesar de que Guaidó cuenta todavía con el apoyo del principal país, y perdonen si peco de modestia, el Faro de la Libertad, que es los Estados Unidos. Y muchos países lo siguen apoyando, ya que Estados Unidos sigue, lo hizo la administración Trump, lo sigue haciendo la administración Biden, pero cuando se va un poco más allá de lo que significa Venezuela para la comunidad geopolítica, Benjamín, y yo sé que tú aquí eres muy bueno, y no quiero que se me vaya más adelante porque quiero hablar algo, un tema económico que yo sé que tú lo manejas muy bien, pero antes ayúdame a desarrollar este tema. Fíjate, Venezuela se ha convertido en un nicho de corruptos, mafiosos y terroristas. Se ha convertido en un lugar que pone en peligro la seguridad no solo de Estados Unidos, sino de toda la región. Incluso hay un reportaje hoy en el diario colombiano El Tiempo, donde describe perfectamente cómo se mueven los hombres de Iván Márquez, de ese grupo irregular, la FARC, en Venezuela, ¿no? Y la disputa por el control de toneladas de cocaína que son enviadas desde el estado Apure. Enviadas, por supuesto, para que el consumo, el país más grande en este hemisferio, es los Estados Unidos, con más de 350 millones de habitantes. Entonces, ¿quién detiene eso? ¿Quién le pone el cascabel al gato? Y era lo que se quería, es decir, han ganado la batalla esta organización criminal que usa Venezuela para desarrollar sus negocios, narcotráfico, terrorismo, etcétera.
Bueno, fíjate lo siguiente, Alejandro, que este es muy interesante. Este es un tema, desde luego, para hablarlo, yo diría un largo tiempo, porque es extremadamente interesante y a su vez complicado por la cantidad de aristas que envuelve, ¿no? Sin embargo, yo lo que pienso, que hay una parte que yo diría que vital en todo esto referente a Guaidó principalmente, ¿no? Sabemos, digamos, y eso es vox populi, de que hay muchos dineros y muchos fondos del gobierno venezolano que han sido incautados aquí o frisados, y tengo entendido que parte de esos fondos se han liberado para la administración de Guaidó y su empleomanía, digamos, la gente de su séquito de Guaidó. A mí me gustaría saber y conocer, como ciudadano venezolano, como economista y como persona natural, me gustaría conocer, si es posible, en dónde puedo yo ver los estados financieros de esos fondos, las cantidades que se han liberado y cómo se han gastado, si es que lo podemos conocer. Una especie de estado de origen y aplicación de fondos, lo que decimos los economistas, usos y fuentes. Digamos, la fuente sabemos cuál es, del dinero que se ha congelado del gobierno venezolano. Y el uso que se le ha dado, exactamente queremos saber cómo ha sido, ¿no? Porque parece ser una posición muy cómoda que estamos viendo, ¿no? Y parece ser de las que las cosas no se mueven. Y a lo mejor hay sectores que están interesados en que permanezcan igual. Y las cosas hay que decirlos como la vemos, ¿no? Porque eso es lo que estamos viendo. No podemos pensar otra cosa, ¿no? Estamos viendo que la cosa continúa y empeora. Tal vez se están hablando de un proceso de dolarización, ¿no? Uh-huh. Dolarización en Venezuela, que tal vez ese proceso de dolarización, están hablando que tal vez con eso, digamos, se combate la hiperinflación, en el sentido de que se va a controlar los precios, porque ya un precio internacional y en dólares no varía mucho cuando la moneda sería el dólar en Venezuela, ¿no? Estaríamos hablando como de desventaja, evidentemente, va a tener muchísimas también. Por ejemplo, que como el Banco Central no emite dólares, pues evidentemente en el caso que haya, digamos, una inflación muy grande y sea necesario emitir papel moneda, el Banco Central venezolano no lo va a poder hacer porque no va a poder emitir dólares. Esa es una de las partes principales que hay allí. No va a poder utilizar la famosa maquinita de imprimir billetes como lo hacen todos los países. Por supuesto, otra desventaja sería que, digamos, no existiría una política monetaria adecuada como debe existir en el caso de un banco central que maneja una moneda nacional, ¿no? Como no ocurriría en Venezuela en caso de una dolarización, pues evidentemente no se van a poder fijar.
Es allí, perdona que te interrumpa, es allí donde sale este tema, porque lo sabemos todos que la comida, incluso de los buhoneros en la calle, de los trabajadores informales, es vendida en dólares, pero en dólares, y sale la vicepresidenta de Maduro desde la ilegítima Asamblea Nacional diciendo el pasado viernes que es imposible que pretendan hacer una economía, sería un fracaso y una gran victoria para lo que ellos llaman el imperialismo, ¿no? Y no solo nombran a Estados Unidos en esa acusación, pero pareciera ser un negocio que les conviene, porque allí entra dinero turbio de esos negocios de droga, de terrorismo, de tráfico de armas, etcétera. ¿Es la pretensión, brevemente, perdona que le haya metido esta nueva arista al análisis que estaba haciendo?
Sí, bueno, fíjate tú lo siguiente, ¿no? Hay una cosa, una de las, para efectos de lo que es la economía y el saneamiento a nivel del consumidor que nosotros vemos en Venezuela, tal vez hay una ventaja que es considerable, que es que en el caso de una dolarización en Venezuela, evidentemente la corrupción que ha existido durante muchos años con el régimen cambiario desaparecería en Venezuela. Digamos, si la moneda de curso legal en Venezuela, como sucede en Ecuador, sería el dólar, pues evidentemente no hay fluctuaciones. El dólar, lo que el dólar es el dólar, y en eso se paga y se compra y se vende y se hace todo, ¿no? De manera que no hay forma de como se dice en Venezuela,
de especular
o de matraquear, por utilizar una palabra muy venezolana, ¿no?
Si me permite hacer una observación, Benjamín.
Sí, dime,
estoy totalmente de acuerdo contigo en eso, pero sí, yo le veo eso también otra arista. Ajá. En el fondo, al régimen le conviene la dolarización, porque Ajá. así ellos ponen a circular los dólares producto del narcotráfico, y se le van a lavar dentro del mismo país y no tienen que sacar dinero para lavarlo. Entonces, en el momento en que se acepte la dolarización, se va el país a tener como un flujo grande de caja, porque esa va a ser la moneda oficial, igual como pasó en el Ecuador. Claro, las circunstancias no fueron por la misma causa, evidentemente. Pero entonces hay un flujo de dinero, porque hoy por hoy esa corrupción de la que tú hablas se paga en dólares. Porque si yo voy a la gasolinera y quiero que en vez de echarme no sé, la mitad del tanque, me echen el tanque completo, yo al bombero le doy, le regalo un dólar, ¿entiendes? Y entonces él me permite llenar el tanque completo. Entonces, para ellos es mucho más dinero circulando y no tienen que cambiarle, ellos no hay que cambiarlos al bolívar, no sé, no hay que hacer la transacción. Y la gente con el tiempo se va olvidando de cuánto vale realmente un bolívar.
Desde ese punto de vista, tú tienes razón, evidentemente, y en teoría, por supuesto que los dólares se van a lavar más fácilmente, ¿no? Evidentemente, porque el mecanismo se va a prestar para que eso ocurra. Vamos a estar claros.
Se lavan en casa.
Por eso, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? El narcotráfico va a estar de plácemes, ¿no? Y si Venezuela es, como sabemos, que un punto focal para la distribución de narcóticos en Latinoamérica, pues van a estar, digamos, en la, se van a sentir en la gloria, evidentemente, ¿no? Porque imagínate tú, van a tener todos los mecanismos para hacer lo que le venga en gana.
Bueno, entonces, yo corrijo, Benjamín, creo que lo tiene. Ese barbecho para hacer todos sus actos ilícitos en esta organización criminal están dados y no han sido detenidos. Al contrario, siempre se le va sumando a esta organización criminal un beneficio que no ha sido desarticulado y le está haciendo daño a la región. Y esto me permite ahora, ya que lo explicaron muy bien ambos, pasar al tema de la ruina del ciudadano. Estamos, como decía yo, a las puertas de un nuevo año 2022. Tenemos todavía las secuelas del coronavirus, que hace estragos, muta. Ahorita tenemos el Omicron, que tiene una variante mucho más contagiosa y hace menos efectivas las vacunas. Entonces, estamos en un planeta Tierra donde hemos retrocedido desafortunadamente y está costando la recuperación volver a los niveles de normalidad que teníamos hasta hace 2 años. Entonces, vamos a ver a una gente que le va a costar darle menos salario. Sabemos que en Venezuela son $1 o $2 a lo sumo. Más falta de gasolina, de combustible, de acceso a cualquier cosa que les permita tener una vida digna.
Pero fíjate, eso es lo siguiente. En Venezuela, ¿qué es lo que va a suceder? Estamos hablando con una economía dolarizada. Evidentemente, los salarios, todo tipo de actividad económica y bursátil va a ser en dólares, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa?
Pero no lo es, Benjamín.
No, todavía no lo es porque
no es en bolívares.
Exacto, en bolívares, pero cuando se llegue a dolarizar, si es que lo que pretenden hacer, que por ahí pueden venir los tiros, lo que estamos viendo y sospechando que va a ocurrir, es, digamos, el aparato productivo venezolano, ¿acaso está preparado para funcionar completamente en dólares? ¿Cómo tú puedes hacer que un negocio, vamos a decirte, una tienda en la esquina, una lavandería, por decirte, ¿no?, va a pagarle a los empleados en dólares? ¿Acaso ellos van a producir, van a generar ingresos completamente en dólares también? ¿Van a poder pagar un salario decente en dólares? ¿Sabes? Entonces, por eso es de que esa es la principal piedra de tranca, como se dice, ¿no? Digamos, que el aparato productivo venezolano sea capaz de poder, digamos, funcionar en dólares, ¿no? Porque esa es la parte complicada, claro.
No, y además, sin olvidar que estamos y paso con Darly García Pozo, estoy conversando con el ingeniero y analista político Darly García Pozo y con el economista Benjamín de Yurre, quien además es columnista del diario El Nuevo Herald. Y además, se le suma, que yo siempre lo digo, es importante porque tiene las dos visiones, es cubano, pero vivió por más de 20 años, si no me equivoco, 30 años, ¿no, Benjamín?
Sí, 30 años en Venezuela. Sí.
En Venezuela, es prácticamente venezolano.
Es venezolano.
Sí, sí.
Es venezolano, sí. Porque su formación como ser humano, como individuo y profesional fue en Venezuela.
Ha sido en Venezuela, correcto.
Así es, Benjamín, pero fíjate, y Darly, paso contigo, Darly. Cuando estamos hablando de esto, no se le ve una salida. Entonces, cuando yo hago este comentario, incluso en la calle, de manera informal, con amigos o conocidos, siempre me dicen, pero está el pueblo cubano que tiene 63 años. Sí, pero un pueblo cubano que está y ha dado muestras de un hartazgo, porque al final las muestras del 11 de julio, 15 de noviembre, lo que hemos visto durante este año, no quiere decir que no ha venido luchando, sino que está harto de la miseria. Y a pesar de lo férreo que se mantiene en la dictadura de los Castro ahora con Díaz-Canel al frente, pues la gente se rebela, la gente quiere libertad, la gente quiere comer, la gente quiere disfrutar de una vida sana con su familia y no tener que tirarse en una tripa de caucho para llegar a un destino o caminar descalzo como hace el venezolano, e incluso ahora cubanos y venezolanos caminando y entrando por la frontera de manera ilegal aquí en los Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con ese venezolano, Darly? Te lo pregunto a ti, o ¿cómo lo ves tú en el 2022?
Fíjate lo siguiente, yo en el término de comparar Cuba con Venezuela, ¿lo comparo en qué? En que es el mismo régimen, ¿verdad? Porque lo de nosotros es algo que viene implantado desde La Habana, es la misma carencia económica del pueblo, creo que la de Venezuela es peor que la de Cuba, porque hasta el sol de hoy yo no vi nadie en Cuba que comiera de la basura, en Venezuela sí. Eso lo hace superado con creces el régimen. Pero yo creo que el sueño de libertad de los cubanos siempre ha estado y va a seguir estando mientras no pueda salir de ese régimen, igual
así
que los venezolanos.
Lo comparto contigo.
¿Cuál es la diferencia, donde yo veo la diferencia? Que es que siendo que hay una oposición por la diferencia de tiempo del régimen y de la posibilidad de dar a conocer, que hoy en día nos ayudan los medios y las redes sociales, que en Venezuela no se ha aprovechado eso, que es, digamos, un punto a nuestro favor que no han tenido los cubanos en 63 años. ¿Y qué sucede? Que lastimosamente no se ha aprovechado, aun cuando el mundo reconoció el interinato y reconoció que constitucionalmente podíamos tener un gobierno interino. Eso no se utilizó porque lamentablemente la gente de la oposición no está comprometida con ese cambio. ¿Qué pasa con Cuba? La gente se está rebelando, pero lo que sucede es que la gente se rebela. Su riesgo a todas las cosas que le pueden pasar, que no difieren a las de Venezuela, pero nosotros hemos tenido una ventaja enorme que no lo ha tenido el pueblo cubano y no se ha podido aprovechar.
Es muy triste y lamentable, pero bueno, seguimos en esta lucha antes de finalizar. Te pregunto, Benjamín de Yurre, ¿necesitamos en Venezuela construir nuevos liderazgos?
Bueno, fíjate tú, yo estoy de acuerdo, evidentemente sí, es necesario hacerlo. Pero hay que recordar una cosa que es bien importante en esto, que es que, señores, el régimen cubano ha desarrollado un aparato represivo y ha desarrollado, digamos, un servicio de inteligencia tan malévolo y a la vez tan eficaz que es incluso contratado por otros países para hacer todo lo que ellos hacen. Otros países los contratan a ellos y le pagan para hacer este tipo de trabajos.
Te pido brevedad,
digamos,
sucios. Me queda 30 segundos para despedir, por favor.
Y entonces, ¿qué es lo que te digo yo? Yo lo que creo que ellos están atrás de todo, lo que está pasando en Venezuela y la corrupción que hay a nivel político, están atrás ellos, los cubanos, manejando los hilos de los títeres malévolos que hay en Venezuela.
Bueno, me queda la respuesta del liderazgo para una próxima invitación. Vamos a ver si lo podemos hacer para televisión en este mismo espacio Venezuela Hoy. Gracias a Benjamín de Yurre, ha sido un gran análisis, y de darle arte a Pozo, sobre todo a ustedes la audiencia. Gracias a Tony Simón en los controles técnicos y a Alejandro Sayas Bazán en la producción de este espacio. Este servidor, Alejandro Marcano Santelli, se despide hasta el miércoles a la misma hora, 1:30 en punto. Gracias.